Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional.
Tres de la tarde, 35 minutos. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes por Radio Nacional. Estamos, señora querida.
Querido.
Querida Natalia Maderna. ¿Dónde estamos?
Estamos en un montón de lados. Por ejemplo, en nuestro WhatsApp, en el 11-65-84-0870. Ese es nuestro WhatsApp. También en Twitter, arroba DIA Nacional. Y también estamos en diferentes canales de televisión, porque nosotros somos así, ¿entendés? Que nos pueden escuchar por DirecTV, nos pueden escuchar en el canal 974 y en el 955 de Cablevisión.
¿Algunos mensajes que habíamos recibido?
Habíamos recibido mensajes de todo el país también, que se habían comunicado, porque algunos de ellos también nos escuchan. Aunque este programa es extra large.
¿Estás estirando todo porque no tenía la página abierta?
No, tengo todo abierto. Okay. Excelente programa, los escuchamos todos los días desde Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Manda saludos Susana, también María de Versalles dice saludos. Hola, en tu segunda parte, ya está mi grabador preparado para el cuento que me acompaña en los viajes en bondi, dice María de Versalles.
¿Que los cuentos que le vemos a las 3 de la tarde lo graba para escuchar en el bondi? Voy a salir a vender cassette por los bondis.
Hace un compilado, Osvaldo, claro. Escúchame. Juanca de Gualeguaychú dice
todo. Podcast, abuelo, se llama podcast.
Bueno.
Lo voy a vender en los bondis y voy a vender cassette, discúlpame.
Claro, ¿qué vas a vender? Streaming en el
María coso. De Versalles no usa los podcasts, escúchame. Y Juanca de Gualeguaychú dice todo por $2 en relación, obviamente, al doblete que estamos metiendo,
sí,
¿no?
Sí, bien. Tiene razón. Bien, estoy muy contento con la entrevista que vamos a hacer ahora, porque voy a entrevistar a un señor al que no hay que explicarle el significado de la palabra camote. Porque es santafesino como yo y sabemos de qué estamos hablando. Hola, Leo Calderón, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Te saliste de la tele y te escribiste un libro de verdad.
Me salí un ratito de la tele y me escribí un libro, sí.
El falso camote.
El falso camote.
Es genial.
¿Te gusta? O sea que tuve muchas dudas con el título porque tenía miedo de que el librero lo pusiera en botánica, viste que no...
Pero viste, acá no saben lo que es un camote.
No saben, algunos saben que es la batata, por ejemplo.
Pero ni el verdulero sabe.
No, ni el verdulero, es camote y te... Okay. Pero entonces tenía...
Perdón, tenemos oyentes en Buenos Aires.
Claro.
Camote es batata y tenemos oyentes en Uruguay. Camote es boñato.
Boñato, exacto.
Pero además camote es el camote.
El camote, nosotros los provincianos, los de Santa Fe, los de Córdoba... Le llamamos camote al enamoramiento, a la calentura, al metejón. Entonces, viene muy a cuento del libro, pero me daba dudas. Dije, bueno, voy a buscar otro. Lo dejé como título working title y dije, voy. Y no me apareció ninguno otro que fuera más representativo del libro. Viste, dije, no sé, ¿qué le voy a poner? Otra historia.
Aparte.
De amor, ¿no?
Claro.
Dije, va con este.
Pero además, la palabra, el camote no es lo mismo que el enamoramiento.
No.
¿No?
No. Es algo... Es
porque el enamoramiento es... Perdóname, ya escribiste el libro al respecto, pero la idea que me da es... El enamoramiento es como idílico, es hasta platónico. El camote tiene eso y tiene también calentura.
Mucha, es más calentura, claro. que amor.
Pero
que
también amor tiene platónico. Amor.
Sí, es un amor, es una idealización.
Claro.
Pero es la calentura, ¿viste? Se usa como verbo allá, ¿viste? Están tan camotadísimo, pero tiene esa connotación, ¿viste? De alguien que se metió en una que no le conviene, que no,
claro,
¿viste? Que es, claro. Está reencamotado, tiene un camote bárbaro, ¿viste? Es como una cosa de...
Tiene también esa connotación negativa de que termina mal.
Exacto.
De que parece que termina mal.
Sí.
Como el amor loco, el amor fu,
amor
que
fu.
Le dice eso.
El amor fu es...
O el infatuation de los ingleses.
Exactamente.
Claro. Y el falso amor fu no quedaba igual.
No había que explicar más.
No había que explicar más. ¿Viste el camote?
Claro, bueno. No.
Pero en francés.
Ahora, la idea en principio que puede haber es que escribir una novela, un libro, es algo mucho más personal que hacer el trabajo colectivo que es una telenovela.
Exacto.
Eso es así.
Sí, es así. Y aparte que un libro, viste, es una obra en sí misma. Porque los guiones son parte de un engranaje. Yo no escribo para que sea leído, es una herramienta para los compañeros, para que el actor, el director, el productor hagan lo suyo. Y el resultado final tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, pero también tiene que ver con la alquimia, con los otros rubros. La novela es una obra en sí misma. Ya está, después se puede adaptar a cine, pero la novela es esto.
Ahí en ese sentido estás como más expuesto y sos más vos.
Exactamente. Y es un trabajo muy solitario. Digamos, yo me rodeé mucho, trabajé con gente, lo hice supervisar y todo, pero digamos, hay algo de que desde la historia, desde la elección de los personajes, de las palabras y hasta el último punto es mío. Entonces, hay una exposición que yo pensé que estaba acostumbrado a la exposición por la tele, viste que yo todos los años estrenas un programa, hay un estrés, una cosa, y dije, bueno, yo y no. No,
es distinto,
y sobre todo cuando salgo así, viste, a hacer notas, a hacer la prensa y todo, porque estoy hablando del libro, pero estoy hablando de mí, no, nunca estoy puesto en ese lugar yo, viste, claro. En la tele.
Y además, en el libro, además de todo eso, que es fuertísimo, en el libro no tenés restricciones presupuestarias.
No, y eso me costaba, vos sabés que me costaba al principio sacarme ese chip, porque nosotros trabajamos con unas condiciones de producción muy, muy acotadas. La televisión argentina está cada vez más, más acotada. Entonces, viste vos, los personajes, por ejemplo, hay una que es muy graciosa, que es, nosotros no solemos hacer exterior abierto noche en tele.
Claro.
Porque salir a la noche es más caro, y además al actor que grabó de noche le tenés que dar 12 horas de descanso, entonces el otro día no puede grabar. Entonces sí. Perdés dos días, ¿viste? Entonces no nos piden que no escribamos. Yo tengo eso, ya lo tengo. Exterior abierto noche no se hace, no hay, salvo en el primer capítulo, en el segundo. Y de pronto, ¿viste? Yo me daba cuenta que los metía adentro en el cosa, y digo, ¿qué estoy haciendo?
¿Por qué están hablando en una cocina cuando pueden estar en un parque?
¿En cualquier lado? ¿Por qué a la tardecita? ¿Por qué con luz día si podría ser de noche?
Era mucho mejor para la historia que fuera de noche, pero...
Pero hay una cosa que no se... Exterior abierto noche no se hace.
Era una sitcom, era todo en el libro.
Claro.
Para que quede claro, Leo... Estuvo en el equipo autoral de Gasoleros, Primicias, Ilusiones Compartidas, 22 El Loco, 099 Central, Soy Gitano y Floricienta. Pero además es el autor principal de Los Pensionados, Alma Pirata, Casi Ángeles, Heredero de la Venganza, Los Únicos, y no sé si me estoy olvidando, Si Sos Mi Hombre, Aliados, Guapas, Signos y Quiero Vivir a Tu Lado. Para alguien que lo que quería era ser actor, es mucho.
Sí, que aparte me dediqué a escribir como un atajo para el actor. ¿Viste? Yo
bueno,
decía,
te está costando el atajo.
Me está costando el atajo. Se me hizo largo.
El atajo lo podríamos ir viendo.
Claro, yo buscaba trabajo como actor, me costaba mucho encontrar y me gustaba escribir, siempre escribí en paralelo. Pero dije, bueno, voy a empezar a escribir mis proyectos. El día en que yo tenga un lugar como de construir cierto poder, me voy a poner yo mismo como actor de mis novelas.
Ah.
Esa fue la estrategia en mis 20, ¿viste? Dije... Sí. Y bueno, nunca ocurrió.
Qué equivocado estabas.
Sí, porque aparte...
15 veces se sugirió como protagonista del libro que estaba escribiendo.
Estoy escribiendo esto que me parece que tengo la persona indicada.
Tengo al actor para esto. Todas las reuniones empezaban así, tengo al actor para...
Y yo decía, no.
No, la realidad es que cuando empecé a trabajar en televisión, nunca quise ponerme yo en mis programas como actor. Porque Carolina siempre me dice, mi socia me dice, pero ponete vos, hacelo vos a esto. Y yo, no. Podría trabajar en el programa de otro autor, pero en el mío no. Me da como, no sé, cierto pudor ir a grabar con los actores, el programa que yo escribo. No sé, no.
¿Presencias habitualmente las grabaciones?
Y sí. No habitualmente, pero siempre vas. Al comienzo vas y cada tanto vas. Si el programa va muy bien, vas seguido y todo. Es una fiesta. Si el programa va muy mal, vas poquito.
Esto es de Carolina.
Claro.
Esto es todo de Carolina.
Sí, ¿qué es eso? Ah, no sé. No estaba yo, estaba de viaje.
¿Cambian mucho las tiras desde que empiezan hasta que desde que planteas la idea original? Esa idea original, supongo que cuando la planteas ya tenés una idea de final. ¿Cambia mucho ese final?
A veces sí, a veces no. Depende mucho del estilo de la productora y también depende del destino del programa, cómo le está yendo al programa. Yo trabajé con Cris Morena. Con Cris Morena... Está todo muy pensado de antemano y se empieza a grabar con mucha anticipación porque como siempre se hace teatro en el medio y se para, un mes no se graba, entonces viste, se trabaja con mucha anticipación. Incluso en programas que no, porque Casi Ángeles, que finalmente fue un suceso de 4 años, no arrancó bien el primer año, nos ganaba Patito Feo. Entonces yo le dije, mira, yo no sé qué cambiarle, porque para mí está bien el programa, pero decime y lo cambio, porque estábamos perdiendo. Y me dice, no hay que cambiarle nada. Tenemos que hacer unos ajustes, pero el programa está bien así, hay que seguir así. Seguimos en la nuestra y después la dimos vuelta. Pero ella tiene ese... ella no cambia porque, viste, el número venga mal. Ella va.
Si fuera por vos, hubiera cambiado.
Yo estaba dispuesto a hacerlo, era como decir, sentía la responsabilidad de que el programa no estaba teniendo el resultado esperado.
Pero qué estresante sentir esa responsabilidad todo el tiempo.
Y
de
sí,
todo,
pero bueno, también eran mis primeros programas, ¿viste? Entonces te estás jugando mucho en cada programa. Y era una fija que un programa de Cris Morena tiene que ganar. Tenía que pasar así. Entonces no estaba pasando, era por primera vez alguien le sacaba ese... Viste, ese podio, la sacaba del primer lugar, otro programa infantil, perdíamos con la competencia, con Patito Feo, y yo sentía una gran responsabilidad. Tampoco era una pérdida, tampoco es que perdíamos, nos sacaban, viste, un punto, dos puntos, pero bueno, era cuando vas de banca, viste,
tenés que...
Y ella me dijo, no, el programa está perfecto así. Hicimos unos ajustes, le pusimos un poquito más de música, un poquito más, nada, una cosa que, un ajuste que se hace normalmente. Uh-huh. Y bueno, a mitad de año ya estábamos empatando. Y hacia el final de año ya empezábamos ganando y después seguimos nosotros cuatro temporadas.
Cuatro años para un programa que nosotros no, pero que hay gente del otro lado que sí, que marcó generacionalmente un poco de gente. Te digo, como autor, eso lo tomás, eso de que hay algunas frases, algunas escenas que puede haber alguien del otro lado que lo marcaron muchísimo.
Sí, lo tomo un montón, porque yo en ese momento lo pensaba... Yo siempre digo, cuando yo tenía 14 años vi La Noche de los Lápices.
Claro.
Y yo vivía en Venado Tuerto, muy alejado, digamos, no tenía mucho contacto con lo que era la dictadura, con lo que había sido la dictadura. Vi esa película y de pronto fue como, viste, se me cayó un velo, se me cayó una cosa de porque eran adolescentes los protagonistas. Claro. Entonces, yo me sentí muy identificado.
Cuestión generacional.
Claro. Y eso me metió de lleno en el tema y ahí empecé como a obsesionarme y a investigar y incluso cuando vine a Buenos Aires a militar y tener como un acercamiento con todo lo que pasó. Entonces, digo, mirá lo importante que fue esa película para mí y supongo que para muchos. Uh-huh. Más allá de la calidad de la película, si hay algo del tema
del tema que estás tratando,
claro. Y entonces yo sentía eso mismo, yo decía, estos temas que yo estoy tratando para adolescentes hoy pueden ser La Noche de los Lápices para los adolescentes que están viendo Casi Ángeles de alguna manera. Entonces sí, trabajamos con mucha conciencia de eso y hasta el día de hoy, ya hace 7 años, 8 años hace que terminó y todavía siguen escribiéndome todos los días. Por Casi Ángeles, es increíble.
¿Sí?
Sí. Yo escribí las novelas de Casi Ángeles y hicimos dos y la tercera y la cuarta nunca salió. No por decisión mía, pero nunca se hizo.
Y ¿tenés dos novelas escritas inéditas de Casi Ángeles?
No, inéditas no, publicadas.
Publicadas.
Claro. Una sobre la primera temporada y sobre la segunda temporada. Tenía que salir la de la tercera y la cuarta.
Eso quedó...
Y no se hizo por cuestiones, decisiones empresariales.
Tenemos un negocio para proponer.
Bueno, todos los días. Alguien aparece, ¿cuándo vas a escribir la tercera? ¿Cuándo vas a escribir la cuarta? ¿Cuándo?
Casi Ángeles es una idea de Cris.
Casi Ángeles, sí.
Ella te plantea la idea y vos decís, ok, lo escribo.
Sí, Casi Ángeles en realidad iba a ser Chiquititas, porque Chiquititas hubo un revival de Chiquititas en el 2006, e iban a ser Chiquititas 2007, con otro elenco, con Emilia en el rol y los chicos, como el mismo esquema de Chiquititas. Pero Cris dudaba, decía, por un lado quería seguir con la marca Chiquititas, pero por el otro lado tenía ganas de hacer algo nuevo. Entonces, el primer armado, por eso la primera temporada es más Chiquititas, que no la armé yo, la primera temporada la armó dos guionistas que después no siguieron con el programa. Uh-huh. Y en un momento Cris opta y dice, no, voy a ir por una marca nueva, Casi Ángeles. Y entonces ahí le digo, bueno, yo no me sentía tan identificado con las temáticas tan infantiles. Claro. Entonces le digo, ¿por qué no ponemos chicos un poquito más grandes? Para tener un poco más el... Y ahí entró la China Suárez, entraron más los adolescentes, que después fue el programa eso.
Claro.
Entonces partimos de Chiquititas y fue virando hacia lo que fue Casi Ángeles. Pero la idea original era Chiquititas.
¿Y Guapas cómo te cae la idea?
Guapas es una idea más de producción. Uh-huh. Adrián quería hacer un programa de 5 mujeres, con 5 actrices, con un elenco, con ese perfil... iba a ser un unitario, podría haber sido un unitario, ¿viste? Claro. Es como Farsantes, que iba a ser un unitario, después lo pasan a tira, pero conserva esa búsqueda, ¿viste? Con un elenco y con una temática un poco más, más del unitario. Uh-huh. Y entonces teníamos esas 5 actrices, un programa de, digamos, 5 amigas y algunas ideas que Adrián tenía sobre las profesiones de ellas, y a partir de ahí empezamos a trabajar. O sea, que hay, las ideas a veces son, viste, la idea más cerrada. No sé, en Sos mi hombre, Adrián tenía la idea totalmente cerrada, viste, los mundos, el boxeador, el bombero, esto, ¿verdad? Entonces yo, bueno, le doy forma a eso. Y en Guapas era más, bueno, empecemos a partir de esta idea de producción. Que...
Ahora, ¿sos como un chef que te dan los materiales? Bueno, sí. Hacer plato.
A veces te dan el material y a veces te dan la receta. Porque tenés que hacer esa receta lo mejor posible, viste. La idea acabada no es tan común, viste, hay cosas más...
Estamos hablando de Guapas. Vamos a escuchar la música de Guapas ya que estamos. Estamos hablando con Leo Calderone, que está presentando su primera novela, y ya vamos a hablar de eso también.
Cantilo con Guapas.
Estábamos escuchando la música de Guapas porque estamos hablando con el autor de Guapas, con Leo Calderone, que acaba también de sacar su libro del Camote. ¿Qué pasa? Viste que hace poco salió la biografía de Migré,
sí,
¿no? Que él habla de... Es otra televisión, digamos. Él hacía dos novelas al mismo tiempo, la del martes y la del viernes, y tenía dos máquinas de escribir, y se sentaba en una y se sentaba en la otra. Una enfermedad que fue única. ¿Cuánto tiempo lleva escribir un capítulo de una novela?
Y bueno, los primeros llevan, tenés, que yo, el capítulo 1 te puede llevar un mes, claro. Capítulo 2, 15 días, pero una vez que entraste en ritmo, un capítulo por día o 4 por semana. Depende de la frecuencia de la tira, pero tenés que hacer un capítulo por día.
¿Y qué es más presión? ¿El rating, el productor, los actores?
En ese orden.
Ok, ya dije bien.
Sí, el rating, porque el rating es algo de mentira, que viste la gente que no le importa, es mentira. El rating es la manera en la que está construida la industria, todo depende del rating. Y el rating por ahí no es tanto el rating, el número final, o sea, las empresas, los anunciantes ven otras cosas, que no es del número puro y duro, viste,
claro.
Pero el rating, que el programa sea, que el programa tenga el público que el anunciante necesita, es lo fundamental. Entonces ahí todos tenemos esa presión.
¿Vos ves el minuto a minuto?
No, yo no lo veo, porque para mí es sumamente, es una impotencia total. ¿Qué puedo hacer yo? si estuviera en vivo, ¿viste? Pero sí, yo no puedo hacer nada, me angustio, me deprimo cuando no me va bien, o sea, no, no.
Pero ¿sabés qué cosas dan un pico? Que, ¿con qué digo? El acercamiento, la distancia, la acción, el humor, ¿sabés qué cosas dan?
Es muy difícil medirlo,
no se puede medir eso.
Es muy difícil porque podés tomar decisiones muy equivocadas a partir de algo que, ¿viste? Porque eso va tirando por minuto, pero va tirando... va 2 minutos después. Entonces, vos suponés que eso, que ese pico o esa baja fue por esto que pasó. Pero si no fue así, claro, si fue porque justo del otro lado había otra cosa, o porque hubo un bajón de se cortó la luz en todo Villa Crespo. Y claro. Entonces, no, es como que difícil. Entonces, para no tomar, viste, malas decisiones, te guías más por la sensación que todos tenemos. ¿Viste? Esto funciona, esto no funciona. Y rara vez te equivocás con eso, viste, vos percibís.
¿Y con qué te sentís más cómodo? ¿Con escribir muchos capítulos de antemano, como el caso de las novelas de Chris, o poder más o menos llegar a ver el programa en vivo ya actuado y editado al mes de haberlo escrito, ponele? Creo que Migré escribía mientras después de haber visto el programa, ¿no?
Después de haber escuchado lo que decían las vecinas.
Claro, o sea, él iba muy... entregaba, grababa, se metía. A la carne, iba. Claro, sí. Yo prefiero más eso. Prefiero más eso, porque entiendo la televisión como algo que está vivo y como que algo que es, no es una obra escrita y terminada, viste, como una película. Y
decía eso Osvaldo, hablaba con la vecina. Uh-huh. Digo, te vuelvo sobre esto, digo, me imagino que en algún momento vos te das cuenta cuando algo funciona, cuando te empieza, digo, estás por la calle y escuchás que alguien lo comenta, sí, o...
La digamos, vecina es Twitter hoy.
La vecina es la Twitter, vecina, ¿no? La vecina es
Twitter, sí. Y ahí, digamos, obviamente... el espectador que antes, viste, esa puteada que porque la impotencia que le daba no poder,
que ahora aparece ahí todo, automáticamente. Todo, ¿te imaginas el final de Piel Naranja con Twitter?
No, claro.
Lo
no,
mataban, claro, pobre Migré.
Y aparte matado. Hay una cosa de que vemos televisión todos juntos, la sensación de que te vuelvo a estar viendo en tu casa, yo en la mía, pero comentamos, nos contestamos y estamos claro, todos en un gran
lío. ¿Cómo vivís eso? Porque algunos personajes, in situ, mientras está saliendo el capítulo, suben o bajan en el amor de la gente, y vos lo ves eso.
Lo ves. Para mí es una herramienta buenísima, yo no tengo, viste, una fobia a las tecnologías. Lo que pasa es, cuando un programa no interesa... no hay mucha repercusión, no pasa nada, viste, que es como un silencio que te sentís solo y vacío. Interactúan más cuando les guste y cuando es algo polémico y qué sé yo, ahí están más, viste, que yo. En Guapas era sin parar, mensaje tras otro. Entonces vos haces un promedio, decís, mira, che, muchos están diciendo esto, muchos hablan de esto. Ahí ves como una tendencia.
O sea, es como tu big data personal.
Sí. Esa sensación que antes teníamos porque... lo percibías en la calle ahora es Twitter. Y esa percepción de la calle en realidad es una confirmación de lo que vos pensás. Vos decís, este personaje claro. Está gustando. Y vos lo ves y lo confirmás cuando, viste, decís, ¿qué programa escribís? Tal. Ah, qué bien que está tal, viste. Te dicen, qué bueno ese personaje. Bueno,
lo venís sabiendo.
Lo venís sabiendo y lo constatás.
Uh-huh. ¿Y un actor puede arruinar o mejorar un personaje?
Sí.
¿Te ha pasado?
Me ha pasado en las dos cosas, sí. Porque hay una tradición en los últimos tiempos, en la época de Migré era impensado esto, pero una tradición de que los actores cambian, improvisan, hay como un balón en improvisar, y yo no comparto eso. Pero entiendo que también tiene que ver con algunos programas que se han escrito de esa manera. Se han escrito, viste, para que el actor haga cargo de eso. Pero cuando los autores que están detrás de un programa son muy concienzudos a la hora de elegir una, nosotros con Carolina por ahí estamos discutiendo por una coma, una palabra, no tal, no diría, tal, bla, 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 para que eso después, viste, agarran y hagan cualquier cosa. Pero también te pasa a veces que vos escribís una escena que es más mediocre y un buen actor
te la levanta. Estamos hablando con Leo Calderone, que es autor de todas estas cosas que estábamos diciendo, desde Gasoleros para acá. Bueno, casi todo lo que has visto, has pasado muchas horas escuchando lo que dice Leo Calderone en boca de otra gente. Así que vamos ahora al informativo de Radio Nacional de las 4 de la tarde y después seguimos hablando con Leo y también de su nueva novela de libro. Ahora hay papel de Calderone. Ya venimos.
Thank you.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos. En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos, estamos con Leo Calderone, que es autor de televisión y que, tío, que lo conocemos porque ha escrito libros, ha escrito novelas toda su vida y ahora escribe una novela, es algo nuevo. la novela, bueno, ¿cómo es la reacción en general del público con la novela?
Muy bien, la verdad que estoy teniendo comentarios y devoluciones muy emocionantes de algo... Lo que todos me dicen es que se lo leyeron en dos días, en tres días, en una sentada. Eso me llama mucho la atención, porque el libro es un libro que es ágil y que, digamos, no es muy largo, tiene unas 200 y pico de páginas y está escrito con capítulos cortos, que eso facilita la lectura. Pero también hay algo de querer saber qué pasa, de algo de, viste, de que los engancha la historia. Eso me lo dicen todos.
Estamos hablando del falso Camote.
El falso Camote. Y después todos me dicen, bueno, que se ríen un montón porque es una comedia. Yo que, viste, la comedia romántica, uno se olvida de la palabra comedia cuando hace comedia romántica. Y para mí es muy importante eso. Yo quería que fuera una comedia y que el romance fuera, en todo caso, el condimento. No que la comedia fuera el condimento.
De hecho, los protagonistas tardan en conocerse.
Sí, la mayor parte de la novela los personajes no se conocen, no se encuentran. Okay. Que es un poco varía un poco la estructura clásica de la comedia romántica, que empieza con los personajes que se encuentran, se enamoran y ahí es el devenir. Acá la pregunta es si se conocerán o no, uh-huh. Si se encontrarán o no.
Y en el medio, y con una historia gay.
Sí, sí. Una historia gay, pero a la vez yo quería que lo gay fuera lateral. Que lo gay no estuviera puesto en el centro de... Es la historia de dos hombres, pero podría ser la historia de dos mujeres o la historia de un hombre y de una mujer. Que eso no es lo importante, sino que... Y eso es lo que me está pasando con los lectores, ¿viste? Un día me escribe un chico, me escribe por Instagram y me dice, me encantó, qué sé yo, y me dice el final, que se queda con tal o con tal. Me hace una pregunta puntual. Bueno, le contesto. Y después lo veo por Twitter. Me saluda por Twitter también. Y ahí en Twitter tenía un su usuario era Boca Juniors, era un pibe de 18 años que no era gay, que no era pero que estaba muy interesado en la historia porque estaba identificado con lo que le pasa a los personajes más allá de la posición sexual, ¿viste?
Bueno, ayer estuvo Mario Pasic charlando con nosotros, protagonista de la recordada Otra Historia de Amor. La historia de amor que en su momento tenía con Arturo Bonin, la película, y contaba que cuando empezaron a filmarla, los técnicos estaban ahí filmando estábamos haciendo una película de putos. Y a las dos semanas, ya estaban interesados en la historia como tal, claro. ¿No? Y empezaron a ver que los gays eran personas. Uh-huh. Según un tiempo, pero terminaron viendo que eso era así, digamos. Así que, está recordando, pensando exactamente lo mismo que estás diciendo, digamos, ¿no? Cuando los personajes tienen carnadura, son personas.
Exacto. ¿Vos te acordás de esa película que el beso se lo dan a través de una botella?
Sí.
Desmerilado, no ves el beso.
No ves el beso. Y de hecho, cuando lo recordaba ayer Mario, cuando la dieron en Telefe,
sí,
dice que el final, solo quedan juntos, el final es feliz y solo quedan juntos en los últimos dos minutos, uh-huh. Están ahí en el avión, y cuando la dieron en Telefe la cortaron ahí.
Yo me indigné muchísimo cuando la vi.
¿Estás sembrado tuerto?
No me acuerdo dónde estaba. No, creo que... No, ya estaba acá cuando la dieron, porque fue Telefe en los 90.
Sí,
yo me vine en el 90 a Buenos Aires.
Y de hecho, contaba Pasic que cortaron la película y empezó Tinelli en vivo, enseguida. Y que empezó a recibir un montón de mensajes, de llamadas telefónicas. Y él al principio lo tuvo que contestar o algo así, después ya no. Y la tuvo que dar de nuevo Telefe.
La tuvo que dar de nuevo.
Tuve que dar incluso un aviso clasificado pidiendo disculpas, que fue un error técnico y todo eso.
Es más, creo que terminaba la escena, que era cuando él se va, y que la mujer le decía, antes de que se vaya al avión, la mujer le decía algo muy desagradable, como una cosa medio... Y terminaba así, como...
Sí, ¿viste? Terminaba como, muy feo.
Terminaba feo.
bastante, me estaba acordando de Mi novia el travesti también.
Mi novia
¿no?
él.
De claro. Susana Jiménez, Alberto Olmedo también.
El sí. título había sido Mi novia él.
Mi novia él.
No, no podían decir.
No se podía.
Sí. Eso era dictadura.
¿No? Eso era dictadura, lo cual no, es bastante introducido por carreras.
Era fuerte. Sin embargo, hoy, bueno, nada, personajes gays hay en todas las novelas, digamos, uh-huh. han escrito sin problema al sí. respecto hoy, ¿no?
Sí, sí. Obviamente vivimos un tiempo muy diferente, pero yo quería hacer, quería militar desde ese lugar, ¿viste? Porque yo no es que niego la homofobia o niego que haya muchos chicos y chicas a los que todavía les cuesta salir del closet y que no es que eso ya está zanjado y que no, ya está. Obvio. Eso sigue pasando. Pero me parece que si nosotros producimos literatura donde eso sigue siendo el tema, donde nosotros seguimos poniendo el acento en la homofobia o en las reglas, en el mandato, y me parece que seguimos haciéndolo existir. Digo, yo escribo una novela donde los personajes son homosexuales, pero no es aleatorio, es lateral, no importa que no es lo central. Me parece que contribuyo más a...
Me explicaste por qué escribí Un día Nico se fue. Que lo escribí así y no me había dado
tal
cuenta
cual,
que era eso.
Porque claro. tu novela y tu... No, que ser gay claro, no es el tema. Claro, el tema es que se separan pasado, y que claro. de pronto un día para el otro lo deja y lo deja angustiado.
Cuando se escriben novelas, y bueno, recién hablábamos de guapas, digo, pero por ejemplo, cuando se tratan temas, qué sé yo, como el aborto y esas cosas, digo, ¿cómo se tratan los temas? ¿Se charlan antes? Me acuerdo que en Las Estrellas, el año pasado, había habido una situación y una de las actrices en el guión decía, bueno, cuando una mujer te dice que sí, cuando una mujer te dice que no, uh-huh. es sí, digo, ¿no? Y eso es una de las luchas, una uh-huh. de las luchas, una de las tantas luchas que trae el movimiento de mujeres, ¿no? De explicar, claro. no, el no es no, no es sí, exacto. no es una cuestión de histérica, sí. que te digo. Entonces digo, ¿cómo se tratan esos temas que son tan puntuales? Digo, ha habido casos de tratar temas de aborto en diferentes novelas y demás, pero digo, ¿cómo se escribe eso? ¿Cómo se trabaja?
Bueno, yo creo que hay... Está no hay una menos y todo lo que viene pasando está uh-huh. echando mucha luz y estamos todos aprendiendo, hombres y mujeres, uh-huh. Aprendiendo, ¿viste? No es lo mismo lo que yo pienso al respecto hoy que lo que pensaba hace 5 años, si bien sí, yo bueno verdad. Nunca tuve ningún pensamiento machista, pero digo, también puedo haber hecho algún comentario así. ¿No?
Sí, estamos aprendiendo.
O alguna
sí,
escena, sí. ¿viste? De decir, bueno, un no puede ser, un no puede ser un tal vez, y un tal vez puede ser un sí, ¿viste? Eso de.
Claro, sí.
Bueno.
Sí, sí.
Pero con el respecto al aborto, en el último programa que hicimos, había una chica embarazada y en un momento.
¿En qué programa?
Quiero vivir a tu lado. Y en un momento el personaje de Paula Krum pensaba que ella que iba a abortar. Era una confusión, pero hicimos algo que pasó un poco desapercibido, el programa también, pero...
Por eso pasó desapercibido.
Claro, claro. Pero esto que hicimos, que a mí me parecía importante, nosotros dijimos lo siguiente, la chica, el personaje era uruguayo.
Sí.
Entonces,
en Uruguay el aborto
se iba a Uruguay. Y entonces Paula Krum decía... Tengo miedo que por lo que le dije ella ahora quiera abortar y se haya ido a Uruguay a hacer esto. Pero denunciar que a 500 kilómetros, cruzando el río, el aborto es legal y las chicas que no quieren seguir con su embarazo pueden ir a la salud pública y hacerlo. Y que acá no nos atrevemos ni a dar el debate. Uh-huh. Entonces me parecía que era como una manera de contarlo, ¿viste?
De tirar un dato, de claro, che, en Uruguay se puede.
Porque no se habla mucho de aborto, los personajes uh-huh. no se plantean abortar, porque todavía hay una cosa moral sobre uh-huh. abortar o no abortar, y me parece que eso tiene que ser de la índole privada, el que decide abortar y el que no, pero que el Estado tiene que estar más allá de eso. El Estado tiene que estar ahí para la mujer que no quiere, que no puede, que no quiere... Y bueno, me parece que en ese sentido los uruguayos están un paso adelante.
En muchas cosas.
En muchas cosas.
Y en ese sentido, si bien siempre se dice, bueno, se educa en la escuela y la tele es entretenimiento, la tele educa.
Sí, educa, no tiene no es su función principal.
Exacto.
Pero lateralmente lo hace. Porque las cosas... Hablábamos de Migré antes. Migré ponía que un personaje leía un libro, ese libro se agotaba. Es decir, hay algo de que estás buscando cierta verdad o ciertas claves en la televisión. Uh-huh. En la ficción, sin duda, pero también en cualquier programa.
Has escrito mayormente para la televisión abierta,
sí.
que está en crisis. Uh-huh. Que está en crisis de espectadores. El otro día veía que el programa más visto había tenido 10 puntos de rating. digo, en el día.
Sí.
Eso es nada hace 5 años.
No, en verano siempre baja, sí, pero sí.
Sí, pero uno, digamos, un programa exitoso este año, 17 puntos, 18, claro. Creo que un 20, pero rarísimo.
Las estrellas volvieron a una ficción nacional que volvió a cruzar los 20 puntos, claro, después, claro, de mucho tiempo. Claro. Yo el último programa que hice que tuvo esos números fue Herederos. Herederos medía 25 puntos. Claro. Y en ese momento...
Pero Herederos, ¿cuánto hace?
Fue en el 2002, no, en el 2011. O sea, casi 7 años.
Los cambios de estos 7 años fueron brutales.
Brutales, brutales. Pero aparte ahí fue como muy abrupto. Estaban, claro. Nosotros estábamos con Herederos, después en Telefe estaba Quique con Dulce Amor, que también fue la última que iba así. Terminó Herederos, terminó Dulce Amor, y después ninguna tira de las que siguió. Bueno, Graduados estaba por Graduados, esa época, sí, sí, también. Pero después de esas, ninguna volvió a pasar los 20 puntos.
Pasa que también hay que aclararle a la gente que muchos de estos programas se pueden ver por fuera del horario donde se mide el rating.
Sí.
Y que vos también, me imagino que ahí tendrás una segunda vuelta, pero lo cierto, y creo que hacia donde vos ibas, es vos estás escribiendo para un formato que está en crisis.
Sí.
Y no te da ganas, o no estás buscando el otro formato, el de la OTT, el de Netflix, el de algún servicio de streaming.
Sí. A mí todavía yo tengo, viste, un espacio en la tele, y como que yo siento que se pueden hacer cosas. Está en crisis, pero todavía es el lugar donde más, o sea, no hay otra cosa donde haya, tengas tanta gente mirando algo al mismo tiempo, no existe todavía. Lo que a mí me parece es que cuando hay algo interesante, el público viene. Entonces todavía se puede dar esa pelea. El tema es que lo que cambió no tanto es que la gente puede ver tu programa en otro horario, porque ese rating se sumaría en todo caso, no nos importa, sino que yo antes competía contra Telefe. Yo tenía mi programa y enfrente tenía el suyo, y ahí estaba el partido. Sure. Ahora compito con Netflix, compito con Hulu, compito con HBO, compito con el mundo, porque sure, apretás un botón y puedes ver cualquier programa.
Y con el mundo no solo de ahora, sino que con el mundo de todo el mundo de antes también, porque está todo.
Toda la producción de, claro, Hollywood, que es una, claro, digamos, una industria descomunal, está todo ahí a disposición de la gente. Entonces es una competencia bastante desleal. Entonces cuando vos decís, no desleal porque no, así es el mundo.
Es
así,
el mundo,
así,
claro, así, sí. ¿Viste?
Pero digo, que un programa haga 15 puntos,
claro,
y se ve mal, se ve como algo deprimido. Pero
sin embargo, es muchísimo más de lo que era.
Es claro, y es como muy muy meritorio poder...
Sin embargo...
Claro, que vos podés poner así y ves House of Cards. Apretás un botón y ves la serie del momento.
Sí, ves serie de Turquía, ves serie de Islandia, de lo que quieras.
Lo que quieras. Y... 15 puntos de rating, que son, no sé, 1,5 millones de personas en Capital y Gran Buenos Aires, un poco más, elijan ver tu programa, es meritorio, eso es lo que estoy diciendo, que los, sí, números hay que, viste, hay que verlos con otra perspectiva. Sin embargo, hay una crisis, porque la crisis hace que, como no hay tantos espectadores viendo ahí, los anunciantes van a buscarlos, exacto, a otro lugar.
Entonces, a eso me refería, digamos. Cierto lo que vos decís, es súper valorable que en estas condiciones tener 10, 15 puntos de rating es súper valorable. Ahora bien, ¿el mercado soporta eso?
No, cada vez menos. Entonces se está achicando la torta publicitaria, se está achicando la producción, se está achicando. Claramente la televisión...
Ya no va a haber charlas ni de día fuera.
No.
Charlas de noche, olvidate, no, charlas de día tampoco.
Muchas
charlas. Todos charlados, todo en un... Haceme todo en un ascensor.
Claro.
Tres
charlas
meses
en el ascensor. Bueno, a lo mejor, viste, hay que apelar a ese tipo de... A inventar nuevos recursos. La sitcom, antes hablabas de la sitcom, es un recurso de la televisión en épocas de crisis.
Claro.
Está el living y ya está.
Exacto. A mí me parece que nosotros, bueno, tenemos una pelea todavía.
Nelly Fernández Discorni había hecho Situación Límite, digamos, en una cámara negra, ¿no?
Claro, Nosotros y Los Miedos también, eran esos programas que...
No había escenografía, era todo negro, estaba el sillón.
Sí, claro. Era en la época, en el 80 y pico, sí, hiperinflación, sí, esos momentos. Sí, sí, sí. Siempre cuando la crisis aparece, viste eso.
Ideas.
Acá hay una crisis que es una crisis más larga, más prolongada, que es como una declinación.
Una agonía,
está teniendo,
¿no?,
una declinación. A mí me parece que... cosa como lo que, por ejemplo, lo que pasó con Estrellas este año, da cierta luz de esperanza de decir, bueno, hay público. Habría que ver que es un momento para mí para redoblar la apuesta, pero bueno, no me toca a mí, esas más decisiones
de productores.
De productores y de empresariales.
Hablabas de todo eso y digo, y entonces escribir también, ya van a estar haciendo una suerte de, perdón, ¿no?, un curso de guión como para también esto explicárselo a la gente, me imagino.
Sí. Sí, vamos, hace mucho tiempo que teníamos ganas de hacerlo, pero bueno, como siempre estábamos con mucho trabajo, no encontrábamos el tiempo. Y ahora que tuvimos este último año libre, empezamos a armar el seminario con Carolina.
Carolina Aguirre.
Carolina Aguirre, sí.
¿A quién conociste por las redes o no?
Sí, yo seguía a la chica Sabrina. Y me encantaba, me divertía mucho. No la conocía a ella como personalmente, ni tampoco la había leído. Y necesitaba, en un momento se me fue un colaborador, necesitaba reemplazarlo, quería una mujer. Y entonces alguien me dice, yo conozco a Carolina Aguirre, que hace la chica, que sabía que me gustaba. Y le digo, de preguntarle si quiere hacer tele. Y le preguntaron, dijo que bueno, que sí, hablamos, nos encontramos. Y le digo, si te interesa, te sumo. Y me dice, pero no querés hacerme una prueba. Le digo, no, porque yo ya sé, porque vos podías ver en la chica.
Es el currículum online.
Claro, con la chica Sabrina vos veías a alguien que
sabe mantener un personaje.
Tiene un personaje, claro. Que entiende la lógica de un personaje, cómo volverlo verosímil, si bien estaba corrido el personaje, era un personaje grotesco, pero... Y bueno, y así fue, y fue fantástico, y después ella también cobró un vuelo propio, hizo su carrera... eso fue genial. Bueno, con ella, que hicimos varias cosas juntos, vamos a hacer un seminario, pero basado más que nada en nuestra experiencia. ¿Sí? Vamos a hablar de la teoría, de todo lo que puedes obtener en un seminario común, pero me parece que lo que más podemos aportar nosotros es la experiencia de lo real, es decir, la teoría aplicada a los problemas concretos que tenés cuando haces una tele, una tele.
Cuando haces una tele tenés
otros problemas.
Pero, y ahora el libro... El libro, la novela en el papel,
sí.
A diferencia de las novelas.
La novela literaria.
La novela literaria, digamos, ¿era una necesidad así vital? Era, bueno, quiero hacerlo solo, que no me joda nadie, no quiero que Suar me llame por teléfono a decirme que los personajes no pueden estar a la noche charlando en un parque.
No, era cuando yo escribí las novelas de Casi Ángeles, entablé una muy buena relación con la gente de Planeta y ellos me decían, bueno, ¿cuándo tu novela? Y fue más una cosa de insistencia de ellos a lo largo del tiempo, de cada tanto un mensaje, cada tanto un llamado, y yo dije, bueno, se me ocurre una idea, hasta que se me ocurrió esta idea y empecé a escribirlo. Primero sentí una cosa y dije, no voy a poder con esto, no. Y después entré en viste, en un mundo nuevo. Bueno, vos lo has experimentado, es una cosa... como actividad es muy placentera. Sí, para mí era un momento hermoso del día, las 4 horas que me sentaba a escribir la novela, angustioso por momentos, pero... y ahí dije, ah, yo puedo acá escribir mi historia, puedo escribir que hablen de noche, y puedo hacer todo, y sobre todo poder contar, ¿viste? Poder contar...
Queremos la novela toda de noche.
Chate. Toda la novela
de noche. La próxima tiene que ser toda de noche.
Afuera, toda la noche afuera. Noche abierta.
Sí, se con muchos viajes.
Con muchos viajes. Claro. Vamos por todo el mundo, pero no me cuesta
pero
nada.
Pero de noche.
De noche, noche abierta se va a llamar.
Hay una hora de atención a la noche corta. Y se viene otra. ¿Viste que es horrible cuando te preguntan
dame
eso?
Dame tiempo, ¿sabes? Pablo, dame tiempo.
Digo, pero, ¿te gustó el asunto de hacerlo?
Me encantó, ese es el tema. Me encantó, me encantó escribirlo, me encantó publicarlo. Hubo un momento ahí de angustia, ¿viste? Después de publicar, de qué va a pasar.
No, pero no tenés el rating en el momento.
No tenés el rating en el momento y vos pensás que nadie te está leyendo. ¿Viste esa sensación de que no hay nadie leyendo mi libro en este momento? Y de pronto empezaron a llegar los mensajes y las felicitaciones y en general, bueno, si te vienen a buscar es porque te quieren agradecer, no te van a venir a buscar para decirte que no les
bueno,
gustó.
Bueno, uno
no te
crees.
Perdí un mes leyendo tu porquería de camote.
Y ahí
bueno, fíjate a Lennon, lo fueron a buscar.
Ahí está.
¿A quién? ¿A Lennon?
A Lennon.
Sí.
Un miser te puede pasar.
Espero que no me vengan a buscar nunca así.
No, si te llegan a venir a buscar, yo quedo como mufa para toda la
vida. No, pero en caso de redes sociales, en realidad son más las críticas que los elogios. El que escribe es para,
sí,
para meterse en la polémica.
Sí, no, la verdad que la respuesta es fantástica. Y ahora siento que tengo que acompañar todo este año al libro, que ahora en febrero vamos a hacer una presentación formal. Que me van a acompañar Selva Almada y Carolina Aguirre en la presentación.
¿Dónde? ¿Ya sabes dónde?
No sé dónde todavía.
Cuando sepamos lo decimos.
Sí, a fines de febrero. Todavía tampoco está la fecha exacta. Pero bueno, ahí vamos a hacer la presentación formal y que creo que durante este año va a ser así, de acompañar al libro Y en cuanto a tengo una idea que ya está dando vueltas y que voy a empezar a trabajar con Selva. ¿Viste? En su cosa. Pero bueno,
¿viste?
Para por ahora este el falso camote.
El falso camote
es sí, viste el, como que todavía claro. Ese hijo que,
no,
que,
obvio, obvio.
Este no, para el segundo.
¿Cuándo salió?
Salió en noviembre.
En noviembre.
Primero de noviembre, claro. Muy reciente.
Está ya en todo el país.
Está en todo el país, sí, sí. Y también creo que está en Uruguay y en Chile.
Bien, creo, entonces. Creo. El falso camote, una novela que la agarrás y no la podés dejar, de Leo Calderone, para todos aquellos que han crecido con Casi Ángeles y con Aliados, es otro Leo Calderone. Otro. Es otro, es el señor mayor, ya que le pasan cosas raras, pero bueno, por suerte, porque si no serías un eterno adolescente con problemas. Che, y en Venado Tuerto, que si yo te hubiera conocido en Venado Tuerto cuando estabas allá de niño y adolescente, ¿me daba cuenta que ibas a hacer esto?
Sí, sí. Yo tuve el deseo muy fuerte y muy marcado desde muy chico. El deseo era ser actor en ese momento, pero estaba enmascarando... trabajar.
¿Y cómo era querer ser actor en Venado Tuerto?
Y a los 15 me sumé a un grupo vocacional de Venado. Mi primera obra fue un musical. Un musical en el que yo bailaba tango 3 veces, el tango Cambalache completo. Así que imagínate lo que era el musical.
¿En el Teatro de Venado Tuerto?
En el Teatro Verdi.
Ah, en el Teatro Verdi. Estuve y ahí con Nico.
¿Estuviste ahí?
Sí, sí.
Divino el teatro.
Divino el teatro.
Tuvimos la mala suerte de que el director... En esa época Susana Jiménez hacía llamados telefónicos con juego, viste cuántas nueces hay, sí. Qué sé yo. Engancha al director, habla con Susana Jiménez, juega por las nueces y pierde. Y le dice, Susana, vamos a hacer esta obra en el Teatro Verdi. Y Susana dice, Venado Tuerto, todo el mundo a ver esta obra al teatro. No. Y fue todo el mundo a ver esta obra.
Un chivo de Susana mismo.
Fue a ver todo el mundo, se llenó el teatro y la obra era...
Bailabas 3 veces.
Bailaba 3 veces Cambalache completo. Completo, ¿viste? Una vez en el casting, otra vez en el ensayo y otra vez
en la obra.
Pero
lo hubieran puesto al director en el escenario a tirar las nueces, a elegir cuántas había.
Claro, claro.
La gente quería ver eso.
Hicimos 2 o 3 obras así que para mí era todo. Yo estaba, sentía que era que de ahí venía a Buenos Aires, era un trampolín y ya está.
Claro. Susana te iba a invitar ella.
Ella. Lo próximo era el living de Susana. Y bueno, llegué, me fui a la escuela de Agustín Aleso y rápidamente vi que el trampolín no rebotaba, viste, que era duro.
Se había roto y pasaste al piso.
Claro. Y encima era una época muy difícil. Yo vine en el año 90. Era difícil porque fue el momento, ¿se acuerdan? La explosión de las modelos y los modelos
sí,
en la tele.
No había actores, había modelos.
Sí. Claro. Y eso era no solo porque había modelos, que bueno, cualquiera puede ser actor. Era como una cosa de puesto muy en eso, ¿viste? En la imagen, en los frívolos, qué sé yo. Entonces era como que realmente el actor no tenía espacio. Me tocó empezar ahí, ¿viste? Era como, bueno, si no eras modelo no tenías. Y yo modelo no era.
Igual nunca hubo un plan de volver.
¿A dónde?
A Venado.
No. No, vuelvo a visitar, sí, pero sí. No...
Pero volver, cuando estabas acá estudiando teatro y veías que no conseguías el laburo de actor... Volver hubiera sido un fracaso atroz.
Sí, sí. No, yo nunca me resigné, aparte. Nunca dije, no voy a poder. Nunca me venció eso. ¿Viste? Era como... sí, en un momento empecé a trabajar como ¿qué? Escritor, ¿viste? Y ahí sí, se me abrían todas las puertas y todo. Y era fácil y qué sé yo. Y decía, no, quiero ser actor, dame el bolo. No, seguí. Porque también era una vocación, era una pasión. No es que es algo, no es que claro. No es el banco, ¿viste? Que, bueno, voy a trabajar al banco, que es escribir. No, me encanta. Pero el actor fue más esquivo.
Pero acabas de hacer una gira por Bélgica.
Sí, eso fue maravilloso.
Con Emilia, ¿no?
Con Emilia, sí.
Obra de Emilia, digo, que es de Timbre 4.
De Timbre 4, de Claudio Tolcachir. Fui a hacer un seminario con Claudio hace 2 años y pico, y justo él se tuvo que reemplazar a Portalupi, que se iba de Emilia, y vio algo en lo que yo hacía en el seminario que podía dar, y me dijo, te interesa mucho... Y bueno, empezamos y me vinieron todos los síntomas neuróticos, ¿viste? Me acuerdo cuando estrenamos en Bélgica, porque mi debut fue en Bélgica, en Liège, y tomaba agua, mis compañeros estaban todos relajados, ya la venían haciendo hace un año. Yo tomaba agua y mientras tomaba se me secaba la garganta, mientras estaba tomando.
Al mismo tiempo.
Que tomaba y se...
Y era la venganza de todos los actores que tuvieron que decir tus parlamentos.
Sí,
todos juntos. ¿Viste lo que me hiciste hacer? Bueno.
Ahora no vas a poder hablar. Y bueno, fue maravilloso, maravilloso. Después hicimos un año de temporada acá en Buenos Aires, gira por Latinoamérica, terminamos en Puerto Rico, que fue una experiencia.
¿Nunca te pasó de estar actuando y escribiendo al mismo tiempo? Sí.
Sí, estaba en Liège cuando hicimos la detalle, yo estaba escribiendo capítulos de Signos. Me iba al hotel y escribía y mandaba. No. Sí, sí, sí. De cuando fuimos a Brasil lo mismo, cuando fuimos a Puerto Rico lo mismo. Sí.
Bien, Leo, te agradecemos mucho que hayas estado presentando El falso camote, la novela, que es una novela bárbara para leer en el verano.
Sí.
Este es justo para leer en el verano, me va a encantar leer. No la leí, la ojé, aquí la tengo ahí para leer. Leo Calderón estuvo con nosotros, muchísimas gracias, Leo.
Muchas gracias a ustedes, estuvo buenísimo la charla.
Leo Calderón, presentando El falso camote. Venimos después del informativo.